Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Xander Bogaerts, el shortstop de las Antillas Holandesas. Tome la corneta, ahí está. Xander Bogaerts, que habla español perfectamente bien porque nació en las Antillas Holandesas, fue el héroe de la jornada anoche para los Medias Rojas de Boston. También es la emisora favorita de La Roja, la Furia Española. La selección de fútbol clasificó a la final de la Liga Europea de Naciones, derrotando a Italia, que no había perdido un solo partido oficial en casa desde 1999. 37 partidos sin perder. Hoy perdió en Milán con 2 goles de Ferran Torres. Así que, así es. The name of the game. Y como si fuera poco, porque yo sé que están escuchando, ¿ok? Cuidado que hoy piden la cabeza de otro manager, ¿ok? Ya cayó el segundo, quizás mañana caiga el tercero. Cada vez que hablo de un manager que van a votar, lo votan el día siguiente. Pero bueno, damas y caballeros, esta noche a las 8 p.m., el wild card de la Liga Nacional entre los Cardenales de Rafael García Toledo y los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles. Ponme algo. Ahí es. Con muchísimo gusto y con mucho cariño desde El Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchísimas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor. El Cepillo.
Héctor.
Carrillo.
H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R. Héctor.
Detrás de los controles, Héctor, en la esquina caliente, teniendo un día un poquito complicado porque perdieron sus Yankees anoche, pero no importa. Juan, se fueron peleando. El hombre que siempre da más, Juan Pendaz.
Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra mala hierba. No.
Y damas y caballeros, nuestro propio olímpico, en este momento rezando para que ganen sus Cardenales esta noche, Rafael García Toledo.
Que quiero que gane el mejor, pero que el mejor sea los Cardenales.
Así me gusta.
La gente me dice, no, que gane el mejor. Estoy muy hipócrita. que el mejor que juegue sean los Cardenales, mejor. Pero bueno, tú sabes que sería un crimen en realidad para los Dodgers, ¿ok? Que después de la temporada que han tenido, se vayan a ahogar en la orilla, ¿tú sabes?
Sí. Tú sabes que empataron un récord de franquicia. Estamos hablando de un equipo que ha tenido pelota profesional 125 años. Sí, empataron, señor, un juego de franquicia con 106 victorias. Imagínate tú.
Ajá. Y que venga la guerrillita de los Cardenales y le gane. Los Cardenales estaban descontados hace rato, pero se calentaron. Y no hay duda que tienen. El caso que le faltó a la estrella Cole anoche hay que muchacho, cuando va a la postemporada hay que ponerle un lavado de testosterona, porque sí, se ve que estaba nervioso. Estaba hablando yo con Héctor y inmediatamente lo sonaba.
Pero tú te imaginas, Rafael, el escándalo entre los las canales de televisión, ¿ok? Si eliminan a los Dodgers esta noche y en cuestión de 24 horas, el mercado 1 y 2 de los Estados Unidos resultaron eliminados del béisbol, las cadenas de televisión les va a dar un infarto, ¿ok? Si eliminan a los Dodgers esta noche.
Está bien, esto... Pero mucha gente se va a alegrar de eso. Yo creo que
correcto. No, no, yo conozco mucha gente que se va a alegrar de eso. Sí. Pero acuérdate que no es lo mismo tener al mercado número 1 y número 2 en los playoffs que tener a Boston, que es número 7, y a San Luis, que es número 16. ¿Okay?
Sí. Es cierto, lo hemos hablado muchas veces. Sí. Eso es así, no hay duda que, como dicen, los rusos dicen, por la música baila el oso. Okay, como los osos son una cosa ya, como es el mono en otro lugar. Esto, y la música económica es la que hace moverse esto. Pero en este momento nosotros no tenemos ninguno cadena de televisión.
Correcto.
Otro es una cadena pobre, okay, no tiene contrato con él.
Pero ya están haciendo algo al respecto, Rafael, yo te aseguro a ti. Y vamos a seguir hablando sobre este tema durante el invierno. Yo te aseguro a ti que el formato de playoff va a cambiar el próximo año. Le apuesto a cualquier persona lo que ellos quieran, que el formato de playoff en la pelota va a cambiar. Y ya este jueguito del wild card, de un solo juego por lo menos, no se va a dar. ¿Okay?
Bueno, yo creo que eso es el número uno, sería lo más lógico. Yo creo que esto es una cosa que todo el mundo, de todos los bandos, va a aplaudir. Porque esto es ridículo, en realidad. No tengo que decirte que yo quisiera ganar los Cardenales, pero ya te lo repito, demuestra lo estúpido que es la cosa, que el equipo que está contendiendo, que más juegos ha ganado, okay, porque los Gigantes van a contender después, pero esta noche vaya a perder con un juego, porque correcto. A lo mejor Churchill, que viene siempre, aunque yo lo dudo, de la calambrina que le dieron al Cole anoche. ¿Okay?
Sí.
Estos dos no le dan calambrina a dos pitchers estos, ¿sabes? Ya están fogueados los dos. Pero bueno.
Muy bien. Sí, perdón, para que vayan apuntando ahí, porque yo sé que ya la gente quiere oír cuál es el plan de batalla para hoy. MLB, fútbol, soccer, porque también hubo un terremoto futbolístico en fútbol. Tenis profesional. Put Me In Coach en la segunda media hora, la sección olímpica y los sultanes del swing. Así que un poquito para todos los gustos. Efraín García, yo sé que estás ahí. No seas malo conmigo. No seas malo conmigo. Ponme la número uno, nuestro pan de cada día. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles hoy sostuvieron una conferencia de prensa. Dieron malas noticias, pero pudo haber sido muchísimo peor. ¿Cuáles fueron las malas noticias? Bueno, que no va a lanzar ni en el wild card ni en la primera ronda de la postemporada Clayton Kershaw, el zurdo dos veces premio Cy Young de la Liga Nacional. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que no va a necesitar operación de Tommy John, reconstrucción del ligamento colateral. O sea, y Roberts estaba muy contento porque el próximo año, si es que sigue con los Dodgers, va a poder lanzar. La otra mala noticia que pudo haber sido muchísimo peor es que ni esta noche ni en la primera ronda de los playoffs va a poder jugar el primera base Max Muncy, que se lesionó la muñeca en una colisión en primera base contra un pelotero de los Cerveceros de Milwaukee. Muncy, serio candidato para jugador más valioso, terminó la temporada con promedio en base 368, 36 jonrones, 94 carreras impulsadas. Se va a perder el partido esta noche y la primera ronda, pero los Dodgers confían en tenerlo si es que avanzan al campeonato de la Liga Nacional. Y una vez más, Roberts dijo, sí, es mala noticia, pero lo pudimos haber perdido hasta el próximo año. Así que, así me gusta, Rafael, ver a un manager con el vaso mitad lleno en vez de mitad vacío.
No, Y si tiene un equipo que lo que está en el banco le gana a cualquier equipo en otro lugar.
Esa correcto, correcto. Entonces, si no va a estar Clayton Kershaw, ¿quiénes son los abridores, los primeros tres por lo menos? Walker Buehler, Julio Urías, Max Scherzer. Imagínense ustedes.
Ahora fíjate, tú chequeas porque Scherzer no ayuda, que es un asesino. Pero cuando vas a la postemporada, el Scherzer tiene como 3.30, una cosa así de promedio. Wainwright tiene 2 y pico, 2.80 y pico, una cosa así.
Correcto.
Y el último juego de postemporada que tuvo Wainwright, pichó los 9 innings, ¿ok? Hizo, como dicen aquí, una gema, ¿ok? Y salió viejito, ya no era viejito cuando eso, ¿no? Era más joven, evidentemente más joven que hoy, ¿ok? Así que tiene
así es. Años. Bueno, como tú decías, sí, aquí tengo las estadísticas. Max Scherzer con efectividad de 3.38 en los playoffs, 7 victorias, 5 reveses. Adam Wainwright, 2.89, 4 victorias, 5 reveses en 109 innings lanzados. Y ya tenemos las alineaciones para el partido de esta noche en el Dodger Stadium. Así que si me permiten un minutico, rapidito. Para los Cardenales, Tommy Edman, primer bate, segunda base. Paul Goldschmidt, primera base. Tyler O'Neill, left field. Nolan Arenado, cuarto bate, tercera base. Dylan Carlson. Yadier Bendito Nene Molina, el receptor. Edmundo Sosa, el panameño. Octavo bate, Harrison Bader. Y Adam Wainwright, noveno bate. Por los Dodgers, Mookie Betts, Corey Seager, Trey Turner. Luego Justin Turner, el pecoso pelirrojo jonronero. Will Smith, EJ Pollock, Matt Beattie, Cody Bellinger y por último Max Scherzer, defendiendo a ver si los Dodgers logran comenzar a defender su título mundial conseguido el octubre del año pasado. Rafael, te digo una cosa, más de uno se va a estar comiendo las uñas en este partido.
Es muy probable, a no ser que arranque adelante y no pierden como pasó con la media roja anoche. Que dice, no, fue un partido, no fue un partido 6-2, no es un partido tan que arrancó desde el principio la media roja adelante y no perdieron nunca la ventaja, así que ahí no hubo mucha pelea, esa es la verdad. Okay.
Bueno, hubo un poquito de suerte, te voy a decir, tuviste el partido completo, me imagino.
Bueno, tú crees que yo estaba haciendo anoche.
Sí, bueno. No, yo sé lo que tú estabas haciendo anoche, pero bueno, bueno, si viste el partido completo, primero te diste cuenta que Stanton conectó un jonrón, un doblete y un sencillo, pero en cualquier otro parque del mundo hubieran sido 3 jonrones.
Bueno, ¿okay? Yo difiero de ti. El jonrón que le cantaron todos los narradores yanquistas, eso, se fue la pelota jonrón todos en distintos lugares, ¿ok? Sobre la pelota, hubiera sido un out donde quiera. ¿Okay?
No. Oye, estoy en desacuerdo.
Oye, en el Green Monster, ¿a qué distancia está?
Bueno, esa parte del Green Monster está como a 260 y pico, pero la pelota fue alta, hubiera seguido volando. Acuérdate que el Yankee Stadium para botarla en el Power Alley no es mucho, o sea. 370 y pico, tú tienes ya un jonrón.
Bueno, pero
o sea,
mira, eso de que tuviste mala suerte, porque, bueno, él es derecho, ¿okay?
Sí.
Y cualquiera que mete un globo ahí se lleva el Green Monster. Eso no pasó.
Sí.
¿Okay? Y además sí. Fue tan idiota que se puso a ver la pelota, a mirar el jonrón, y nada más que llegó primero. Había llegado caminando.
Correcto.
A segundo.
Sí. Ah, no, ese es un error mental. Yo por eso lo multaría $25,000 por no correr. Porque él mismo pensó que la había botado y caminó y a duras penas llegó a primera base. Déjame decirte.
Sí, en serio. Como tú lo describes a Stanton, tiene dos palabras. Dice, no, él es fuerte, pero no, es fuerte, pero no es brillante.
Me está diciendo Carrillo al oído que ese batazo, Carrillo, hubiera abandonado, según lo que tú has leído hoy en las cibermétricas, hubiera abandonado Yankee Stadium. Los comentaristas, bueno, que hubiera sido jonrón en la mayoría de los estadios. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Y el segundo palo, okay, que dio Stanton, Ok, tú me vas a perdonar, Rafael, pero eso hubiera sido 450 pies en cualquier estadio.
Ahora, la línea se le metió.
Pero no, pero la línea alta, esa pelota hubiera volado fuera del Yankee Stadium sin ningún problema, Rafa.
Está bien, pero ese no es el Yankee Stadium, eso es lo que te digo.
Estamos de acuerdo, y es por eso que la pelota...
Hipotéticas.
Okay. No, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo y eso es lo que hace la pelota tan especial. Ahora, yo quiero que tú me expliques a mí, Rafael. ¿Quién le ha enseñado a Alex Verdugo a jugar outfield en el Green Monster de Fenway? A ver. Es su estadio. Él practica ahí, juega ahí, se gana la vida ahí. Es lo que le da de comer. Y yo he visto este año, yo no veo todos los juegos de los Medias Rojas. No, fíjate, he visto quizás 10. He visto a Alex Verdugo jugar esa pared como si él nunca hubiera estado en Fenway Park en toda su vida. Anoche, si no es por el cubano boricua Kiki Hernández, ¿okay? Que alertamente decidió, bueno, hemos visto a Alex Verdugo cometer 7-8 errores. Errores de verdad y como 15 que no cuentan como errores en ese estadio. Dijo, ¿sabes qué? Voy a respaldar la jugada porque yo no confío en Alex Verdugo. Y fue gracias a Kiki Hernández que pudieron retirar a Aaron Judge en el home plate, justamente cuando el partido estaba 3-1 a favor de los Medias Rojas. Imagínate tú que anotan esa carrera, ¿ok? Y hay corredor en segunda con solamente un out.
Sí, pero yo le diera una nota más mala al coach de tercera base de los Yankees, de mandar a George en ese momento para el home, ¿ok? En un momento que tú estás atrás, que tienes un hombre en primera, ¿ok? Esto, o sea, que puede ser poner empate ahí en cualquier momento, ¿okay? Entonces, ¿cómo tú vas a arriesgar eso y tienes un out nada más?
¿Okay? Es que, mira, él pensó justamente, bueno, es Alex Verdugo que está fildeando, para comenzar. Sí. De 10 veces que los Medias Rojas tuvieran que hacer esa serie de relevos preciosos, 9 veces le va a salir de otra manera y en 9 de 10 ocasiones Judge hubiera anotado una carrera. Fue una serie, como te dije, una serie de relevos preciosos. Cuando Xander Bogaerts se tiró hacia el home plate, ni siquiera estaba viendo hacia el home plate. Estaba viendo hacia la tercera base.
Bueno, pero...
No, una jugada espectacular.
La puso arriba de ahí. Fíjate, Pepe, yo te entiendo todo lo que tú dices. Pero como digo yo, si hubiera pasado esto, ¿ok? Con todos los problemas, que Verdugo no se da cuenta que ese desfile hay que jugarlo como si fueras allá la ahí, ¿ok? Jugar contra la pared.
¿Okay? Correcto.
Esto, pero hicieron la buena combinación de tiros y si él vio que le iba a tirar a Kike Hernández, tenía que haber aguantado a George, que tampoco es un corredor.
No, para nada. Corre malísimo, malísimo.
Entonces, no hay por qué arriesgar eso, ¿ok? No, es. Se están jugando la temporada, eso es lo que están jugando.
Correcto. Bueno, Mr. Rafa, yo te prometo que vamos a hablar de este tema en la segunda media hora, pero tenemos que pasar rapidito a noticias del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, esta tarde, mientras yo estaba en el edificio de Radio Martí, se jugó la primera semifinal de la Liga Europea de Naciones. En Milán, la selección italiana, actual campeona europea, que acaba de ganar la Euro hace solamente ni menos de 3 meses, perdió en casa por primera vez en 22 años un partido oficial cuando España, que cayó justamente contra Italia, en las semifinales de la Euro, España derrotó esta tarde en Milán, bueno, esta tarde aquí, esta noche allá en Europa, 2-1 con 2 goles de Ferran Torres y eliminó a Italia de la Liga Europea de Naciones en una semifinal que muy poca gente se hubiera imaginado. 37 partidos consecutivos había ganado había dejado de perder la selección italiana en casa durante esos 22 años. Y esta noche yo vi el partido completo cuando llegué a casa, lo grabé. Perfectamente bien el partido pudo haber terminado 5-4, siempre a favor de España, porque hubo varios goles. El partido estuvo sumamente, sumamente interesante. Vanucci fue expulsado por un codazo en el minuto 45, pero ahora España pacientemente espera al ganador de la otra semifinal que se jugará mañana entre las otras dos superpotencias continentales, Francia y Bélgica, y la final será el domingo a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Lo más interesante es, ¿a quién ha tenido que eliminar España para llegar hasta la final de la Liga Europea de Naciones? Rafael, han hecho un increíble papel y básicamente fueron los dos mismos equipos que acaban de jugar en la semifinal de la Euro hace solamente tres meses. Te voy a decir una cosa. Las derrotas contra Alemania y esta derrota en Italia contra la selección italiana, con una selección española que a duras penas, en promedio, tiene 22, 23 años. Hoy jugó un muchachito de 17 años. Dos de 18, dos de 20, uno de 22. No, no es la sub-23 española. Esta es la selección suprema, la número uno. Imagínate tú. Y casi todos los jugadores eran menores de 23 años. ¿Okay? La gente se pregunta, ¿qué clase de futuro tiene el fútbol ibérico en este momento, cuando 20, 24 muchachitos, casi todos menores de 23 años, de la selección suprema española, le han ganado dos veces a Alemania y a Italia para llegar a la final de la Liga Europea de Naciones? Impresionante, es impresionante. Mañana, por supuesto, Bélgica-Francia, otro partidazo. Partidazo de 5 estrellas que hay que ver, 3 p.m. hora de Cuba. El domingo, la final España contra el ganador mañana. Y ya anunciaron que entre una cosa y otra, el que gane, el que levante este trofeo el domingo va a ganar 18 millones de euros alrededor de ahí por los derechos que han vendido de televisión y por todas las entradas que se han vendido en Milán para estos encuentros. Así que felicidades a Luis Enrique, el manager de la selección española. Felicidades también a Ferran Torres, que juega con el Manchester City en Inglaterra. Pep Guardiola lo reclutó y metió hoy 2 goles para su país en la semifinal. Y ahora, damas y caballeros, bueno, les podría decir, pero lo voy a dejar para mañana, otros partidos de las eliminatorias de la Copa Mundial de fútbol del próximo año que se van a efectuar mañana, pero como todos los partidos son por la noche en la Conmebol y en la CONCACAF, lo voy a dejar para mañana porque tengo otro tema que he querido hablar desde ayer, el tema del tenis profesional. Rafael, por primera vez en mucho tiempo, en el ranking del tenis profesional, tanto masculino como femenino, de los mejores 20 tenistas en ambas ramas, o sea, 40 en total. ¿Tú sabes cuántos tienen pasaporte norteamericano?
Ninguno.
Bueno, una. Vamos a comenzar con la rama masculina. No hay ni un solo norteamericano entre los mejores 20 tenistas del mundo, ¿ok? Está Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrei Rublev, Rafael Nadal, Matteo Berrettini, Dominic Thiem, Roger Federer, Casper Ruud. Está todo el mundo, ¿ok? Hasta Diego Schwartzman, número 15, el argentino. Pablo Carrero Bausta, número 16, bla, bla, bla. Gael Monfils. Bueno, vámonos entonces, uno dice, bueno, vámonos a la rama femenina, porque tiene que haber una norteamericana. Ashleigh Barty, Arina Sabalenka, Carolina Pliskova, Iga Swiatek, Bárbara Krejcová, Garbiñ Muguruza, Elina Svitolina. Ah, aquí hay una que tiene pasaporte americano. Nació en Rusia, vive en un suburbio de Miami que se llama Pembroke Pines y se llama Sofía Kenin. El problema es que ya los críticos, en este momento Sofía Kenin está clasificada número 8, pero ya los críticos están diciendo que no debería estar entre las primeras 10, porque María Zakari y Belinda Bencic, las dos tienen mejor puntuaje que Sofía Kenin, que es una rusa naturalizada norteamericana cuyo coach es de Holanda, ¿ok? Pero bueno, está en este momento número 8. De ahí, para buscar a la próxima norteamericana, tenemos que bajar hasta la número 19, que es Coco Gauff, que está número 19, y una vez más, dicen que esta mujer debería estar como 24 o 25, que solamente está ahí para no dejar a Estados Unidos sin una tenista entre las mejores 20 del planeta. ¿Qué te parece?
Yo no creo eso, Pepe. Esa teoría es conspirativa. Está ahí porque los que dan el puntaje consideran que está ahí. Es una muchacha jovencita, bien jovencita, porque es que pudiera ascender bastante. Bueno, mira, como pasa muchas cosas, muchas veces, hay cosas como dice, como la marea, que se desplazan de un lado al otro. Ahora en este momento se ha ido todo para Europa Central, no, pero casi todo Europa Oriental, ¿okay? Fíjate que América Latina está representado solamente por Suárez, el argentino, no hay nadie. Antes había unos cuantos argentinos allí, chilenos, de distintas, hasta ha habido peruanos, estaba no me acuerdo cómo se llama ahora, que estuvo peruano mucho tiempo, sí. Bien rankeado.
Sí, bueno, hay un chileno número 17 que se llama Cristian Garín. Así que,
okay, bueno, ahí está chileno. El chileno, pero sí. Pero ya eso fíjate los poquitos que hay. Okay, de sí. Estados Unidos hay menos que América Latina. Okay. Esto se ha ido para allá. En una época tú buscabas y la mayoría de los que estaban en primer lugar eran australianos. Okay. Esto era sí. La época de los australianos. La gente de Nueva Zelanda y todos esos países de Oceanía estaban en la jugada, ¿no? Estados Unidos estaba, pero no en esa forma, ¿okay? Sobre todo una diferencia de tamaño de país. En Europa Oriental no se sabía que si jugaba el tenis o no. Estaba la Unión Soviética, que era una devoradora de cosas buenas. Cuando esto empezó, sobre todo los jugadores de los países balcánicos, que son unos atletas tremendos de cualquier cosa. De la NBA estamos llenos de eso, ¿no? Esto, se han puesto y todos los que tienen nickel son como COVID, son de esa zona.
Okay. Sí. Bueno, para apoyar el tema tuyo, en la rama femenina del tenis, ya estamos de acuerdo que en la masculina solo hay dos. En la rama femenina, entre las mejores 30 tenistas del mundo, no hay ni una sola latinoamericana. Ni una. Impresionante. Ni una sola, no, Rafael, en entre las mejores 30.
La Gabriela Sabatini, todas las muchachas esas. Esto ya pasó. Bueno, acuérdate que hubo una época que los dos más populares que había era Guillermo Vila en lo masculino y Gabriela Sabatini en lo femenino.
Sí, sí, sí. Así que, sí. Bueno, luego estuvo el chino, este, ¿cómo? El chino rojo, Rojas, el chileno. Sí, ¿cómo se llamaba?
Claro. Pero, sí. Es un pie rojo.
Ya sí. Por eso le decían así. Bueno, ahí está la musiquita. Me están diciendo que hasta aquí la primera media hora. Recuerden que este domingo a las 8 p.m., playoffs del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí. Los Astros de Houston contra los Medias Blancas de Chicago. Un regalo para ustedes. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Bueno, segundo día consecutivo que un manager es despedido en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Padres de San Diego estaban escuchando Radio Martí. El otro día que Rafael y este servidor estuvimos hablando del desastre de temporada que tuvieron, bueno, hoy votaron al manager Tingler después de ese desastre. Y ahora Boone, cuando le preguntaron, Aaron Boone de los Yankees, bueno, ¿qué? ¿Te van a votar? ¿Tú crees que te vas a quedar con el equipo? No, no, no. Yo estoy confiado, yo estoy tranquilo. Okay, yo hice lo mejor que pude. La pregunta, y yo estoy esperando que venga Michelle Fleites a este programa dentro de 10 minutos para que él me diga a mí si van a votar a Boone o a lo mejor que voten a Cashman también, okay, el gerente general de los Yankees y también el manager de los Yankees. Si Boone está tranquilo con la temporada que ha tenido, todo lo que tiene que hacer es leer los editoriales y los titulares del New York Times de hoy, okay, que lo han pasado a él y a su equipo, okay, por un triturador de carne. Okay. No hay ni una sola cosa positiva en todo el periódico. Le han dedicado la primera página, okay. Le han dedicado el editorial, le han dedicado la sección de deportes. ¿Tú sabes cuál es el titular hoy del New York Times, Rafael? Aquí lo tengo. Los Yankees no son malos, son ordinarios, con la diferencia que cobran 250 millones de dólares.
Exactamente, sí, lo vi. Yo veo siempre la primera página del New York Times todos los días. Yo no estoy suscrito, veo la primera página de los titulares y viene uno o dos párrafos atrás. Si acaso me interesa algo de eso, lo pongo en otro lugar. Sí, esto. Pero fíjate, también que Nueva York considera, okay, que los Yankees tienen que ganar, okay, es decir, los Yankees, otro equipo, queda hasta aquí, y bueno, tan triste, etcétera, como que sea, como que sea, llamar a ese sentimiento, pero no piensa que es una cosa, no, esta gente, vaya, hay que llevarlo a la guillotina, porque perdieron, ¿cómo es que perdieron los Yankees con la media roja? Bueno, porque jugaron mejor la media roja, no hay duda, okay. Entonces, y boom, no puede decir otra cosa, Pepe, que ya te dice estoy tranquilo, ¿qué va a decir?
No, puede decir, no, es que me fue mal, nos faltó suerte, yo no hubiera mandado a Judge desde primera base con un doblete contra la cerca en un estadio como ese, con el monstruo verde, pudo haber dicho, me falló Gerrit Cole, esto que el otro. Ahora, este año, ahora que venga Michelle Fleites, que él tiene un plan de batalla, ¿qué tú vas a hacer con todos estos peloteros? Aaron Judge, ¿le vas a ofrecer un contrato millonario? ¿Qué tú vas a hacer con Gary Sánchez? ¿Ok?
Sí, imagínate. Él le va a ofrecer a Judge, a Michelle. Michelle es hombre de negocio. le va a ofrecer a George, no quiera a Gary Sánchez, ¿ok? Y a Bond lo hubiera votado ya, simplemente. Si Michel Freite estuviera ahí, lo hubiera votado. Y los camagüeyanos también. Esta mañana me mandó un mensaje Dani diciendo que está esperando venir mañana al programa, que tiene que decirle cosas a Cashman. Y yo le dije, mira, yo no quería hacer contacto contigo porque a mí me da mucha tristeza ver los hombres llorar.
Pero mira, Rafael, esa es otra. ¿Qué vas a hacer con Cashman? O sea, el tipo este todos los años. Mira, yo te digo una cosa. Cuando ellos contrataron a los zurdos, Anthony Rizzo y Joey Gallo. Está bien, Joey Gallo se poncha mucho. Pero bueno, te va a dar 40 jonrones. Y Anthony Rizzo es un buen... Ellos contrataron a dos rusos, dos zurdos, sabiendo muy bien que esa era su talón de Aquiles para la postemporada. Y mira, Joey Gallo terminó bateando 165 en con los Yankees en los últimos dos meses de la temporada. Y Anthony Rizzo, bueno, le fue mejor, pero o sea que el Cashman va a decir, yo hice lo que tenía que hacer, mira qué mal que me fue. Bueno, vamos a dejar esto para...
No, puede decirlo eso. Por cierto, Rizzo ayer produjo el solo, el 50.
Correcto. Bueno, vamos a hablar de esto cuando venga Michel Fleites, pero ahora nos vamos con nuestra sección olímpica. Playball.
Bueno, Pepe, 24 miembros del equipo venezolano femenino de fútbol han firmado una carta acusando al antiguo coach Kenneth Ceremeta, a la Ceremeta es con Z y S después al principio, de abuso sexual, de molestarlas, harassment dice aquí, molestarlas, ¿ok? 24, yo no sé cuánta gente están ahí, pero las otras a lo mejor no estaban ese día por firmar la carta, porque lo que veo es unánime. Este hombre tiene un apellido raro y un hombre que no es venezolano. En Venezuela hay muchos descendientes que tienen ahora, ya son gente como de la mía, vamos a decir, ese viejísimo, que vinieron cuando el gobierno de Pérez Jiménez, que quería levantar el nivel educacional de Venezuela, y cuando los húngaros se levantaron contra los tanques rusos en el 56, esto lo cogió la organización de refugiados, vendió. Venezuela decía, quiero 3 ingenieros químicos, 5 civiles, 2 médicos, y decía, te cuesta tanto cada uno, y ahí están. Yo conocí a algunos de esa gente que eran ingenieros industriales, etcétera. Bueno, hay un señor de negocio que se llama Iván Van de Jeff, se podrá imaginar de dónde es, que ha sido extraditado de España hacia, evidentemente, Rusia, por haberse robado 5,5 millones de dólares en la construcción de las instalaciones de Sochi. Bueno, interesante que hayan extraditado a este tipo. Primero, que creen extraditarlo. Le voy a decir, porque yo creo que lo están extraditando. Porque no es importante para Putin ni su elemento de oligarca. Porque si el pobre tipo se robó 5,5 millones de dólares en Sochi, que se robaron como creo que son 30 billones de dólares, considera que fueron para la corrupción. 5,5 millones tipo es un anormal, tipo un pobre diablo. Y por eso es que pueden traitarlo. Si fueron oligarcas de eso, no se mete nadie con ellos. Muy bien, dijimos una serie de títulos para Pogasol y se me olvidó con el que quizás yo sea el que más está familiarizado. Pogasol es miembro de lo que se llama la Comisión del Comité Olímpico Internacional. Esa comisión atlética no son miembros del Comité Olímpico Internacional, son una comisión como asesora, pero tiene un chance tremendo que los escojan. Yo te aseguro a ti que Gasol en el futuro va a estar en el Comité Olímpico Internacional. Porque una persona que ya hablamos de él muchísimo ayer, tiene todo para estar ahí. En realidad el tipo es una persona que es un capital para eso. Y muchos de los que estaban en la Comisión Atlética están ahora de miembros del comité. Entre ellos está Sergi Busca, el saltador de garrocha ruso, ucraniano. Pero hay varios que están ahí o están en camino. Y el fútbol, la Federación de Fútbol de Australia con el gobierno y lo que se llama el Grupo de Integridad Deportiva de Australia, okay, esto han desarrollado una protesta y una acusación en conjunto para contra la mujer que se llama Lisa Devana. Lisa Devana, ustedes no saben quién es el nombre, ni yo tampoco me acordaba, pero es notoria, porque fue la que le dio el piñazo al caballo. Cuando en la competencia el caballo estaba más o menos ya por arriba de la cerca, le dio el piñazo al caballo. Pero bueno, lo demás será mañana pasado.
Damas y caballeros, regresamos con la pelota en la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, faltan 26 minutos para que arranque en Los Ángeles el comodín de la Liga Nacional entre los Cardenales de San Luis y los Dodgers. Pero ahora tenemos al yanquista número uno de toda la provincia, ahí en Villa Clara. Yo estoy totalmente seguro que él no ha tenido un buen día. Y yo quiero que Michelle Fleites, primero quiero presentarlo. Michelle, buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, Rafael, Carrillo y el resto del colectivo.
¡Anímate,
bueno,
anímate!
Todos los que nos están escuchando, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Por acá un poco triste con la derrota de los Yankees ayer, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La vida continúa y en la temporada 2022 ojalá nos traiga mejores resultados.
Okay, acuérdate que el único Yankee que tú conoces muy bien se llama Derek Jeter Michel. Los demás Yankees tú no los conoces personalmente, así que no te pongas tan triste.
Dime, Pepe.
No, te iba a preguntar hasta qué punto pudiste ver jugadas del partido.
No, ninguna. Okay. No ha podido ver nada. Pero
o sea,
bueno,
que esa polémica jugada en el home plate cuando decidieron mandar a Aaron Judge y estuvo out por 3 metros, ¿tú no la viste?
No la he visto, pero ya sí he escuchado de la jugada, pero imagínense, el coach de tercera, que era el que estaba de frente ahí a la jugada, y lo decidió enviar al home play, no sé qué estaba viendo, porque si Aaron Judge fue out por 3 metros, yo no sé qué estaba viendo el coach de tercera, porque bueno, yo voy corriendo, y yo voy de espalda a la jugada, y si el coach me dice, sigue, yo sigo, pero bueno,
vamos. ¿Tú sabes que hay una foto en uno de estos periódicos de Nueva York, no sé si es el Times o el Post, hay una foto del home plate del catcher de Boston con la pelota en el guante, el pitcher atrás del guante, una foto entera de una página, y todavía no está Judge en la parte izquierda de la foto.
No, hay que ver, sí, imagínese usted.
Hay un comité de recepción.
Dime, Rafa.
Oh, había un comité de recepción.
Sí. O sea, había un comité de recepción. El ángulo es por la derecha. Los dos medias rojas de Boston con la derecha. Y el catcher como diciendo, ¿dónde está el corredor? Y esperándolo.
Sí. La primera.
Imagínese usted esta decisión que tomó el coach de tercera de mandar a George Barajón. Bueno, no lo he visto. vamos a ver ahora cuando salga en el paquete del juego, lo veo. Pero imagínense usted, ¿qué, va, sí. ¿qué vamos a hacer? Bueno, felicidades a Raúl Rey Sox, si está escuchando el programa, una buena victoria. Y bueno, el béisbol es una cosa muy linda, muy bonita. Hace un tiempo no muy lejano, cuando los Yankees barrieron a los Medias Rojas allá en Boston, se enfrentó el duelo de Rincón y Eovaldi. Y yo recuerdo que los Yankees le cayeron a Eovaldi, le cayeron a, como decimos nosotros aquí, le cayeron a leña. Y Rincón tuvo tremenda actuación. Y ayer se repitió el duelo en el juego decisivo y fue todo lo contrario. Para que, sí. bueno, el béisbol es una cosa muy bonita. Es un deporte sí. que nosotros adoramos mucho y
claro.
hoy tú ganas, pero mañana no. Y es así.
Michel, sí. pero bueno. estamos hablando de eso en el programa. ¿Cómo se comporta un pitcher en la temporada regular o en la postemporada? Yo tengo un dicho modificado, okay, que lo que digo es, no es lo mismo cargar la filarmónica. ¿No? Ahí está bajo una presión tremenda. Y no todo el mundo la resiste.
Así mismo.
Bueno, Michel Fleites, la opinión pública por todo Nueva York, especialmente en la prensa, ellos están pidiendo en bandeja de plata la cabeza de Bob Boone. Okay. Y más de uno también está pidiendo en bandeja de plata la cabeza de Cashman, el gerente general. ¿Hasta qué punto estás tú de acuerdo con ese sentimiento?
No, a ver, Pepe, esto ya lo hemos conversado muchas veces. Para mí, Aaron Boone no es un buen director para el equipo de los Yankees. Y está demostrado. Aparte de los entrenadores que él tiene ahí, este año, desde la pretemporada, que lo que estuvimos conversando también, se estuvieron viendo los problemas ofensivos del equipo en la pretemporada. Fueron problemas que vinieron arrastrando durante toda la temporada y se mantuvo así los problemas ofensivos del equipo. Más los problemas que tenemos, que se sabe que la rotación de los Yankees de abridor no es una rotación sólida. Pero para mí Aaron Boone no es un buen director para el equipo. Pero para mí tampoco, pero bueno, eso va a seguir siendo así. El hijo de Stan Brainer para mí sobra también ahí en ese equipo. Ese es el primero que sobra ahí, el hijo de Stan Brainer, que es el dueño. Pero bueno, eso es un negocio que se va a mantener. Todos los están Brainer y que él lo va a mantener y que no lo va a soltar. Para mí, sobran todos. Lo primero que sobran son es para allá arriba, bien lejos. Los más altos para allá arriba son los primeros que sobran ahí en los Yankees. Ese es mi criterio, no sé.
Mucha gente.
De los fanáticos de los Yankees.
No, si tú solamente supieras cuánta gente está de acuerdo contigo. Sí, yo no sé si el New York Times tiene una sección en español y si es tan leída y tiene la idiosincrasia y la jerga que tienen para la pelota como la sección en inglés. Pero hoy el New York Times, por lo menos en tres secciones, okay, que yo pude ojear así, porque yo tampoco me suscribo, pero son tantas que estaban por la gente les tomaba fotos. Le dieron duro a los Yankees en la página principal, en la primera plana, en el editorial del periódico, y le dieron duro en la sección de deportes. Te estoy diciendo que yo muy rara vez tú vas a ver la prensa de una ciudad, inclusive en Nueva York, okay, tener una reacción tan violenta contra un manager y un club como la que han tenido ahora. Oye, los Yankees han perdido. El año pasado perdieron contra Tampa y yo no leí nada así en el New York Times.
No, sí, así mismo. El problema es que la temporada de los Yankees fue muy tropelosa, como decimos nosotros por acá. Los Yankees no tuvieron buena temporada. Y eso se vio desde que comenzó la pretemporada, que lo estamos conversando. Problemas ofensivos, problemas en la rotación de picheo, mala administración. Al final, en julio, agosto, se adquirieron buenos peloteros, como decimos nosotros, que el bateador es zurdo, que los necesitaba el equipo, Antonio Rizzo y etcétera, pero el equipo realmente no funcionó nunca. Y entonces yo, para mí, el problema viene desde la gerencia, no es de, bueno, y Aaron Boone también, sí. y Brian Cashman, bueno. Pero el problema principal viene desde arriba.
Correcto, pero si tú pudieras, te voy a dar 5 peloteros para que no estén ahí el próximo año. ¿Cuáles serían? Escoge 5, lo que tú quieras.
Para el año que viene, que no estén. Bueno, Brett Gardner es uno.
Sí, ok.
Gary Sánchez no lo quiero.
Okay.
No lo quiero, realmente no quiero a Gary Sánchez porque, imagínate, bueno, a tanto hay que comérselo, como decimos nosotros aquí, con ese contrato tan grande que tiene, él tiene que estar ahí, al final lo hizo bien, el muchacho lo hizo bien,
sí.
Y lució muy bien, y Corey Kluber, no lo quiero.
Ajá, ¿y Judge? ¿Cuánto le vas a ofrecer a Judge?
A Josh, yo particularmente, a Aaron Josh, le ofrezco lo que él pida. Ese para mí es el futuro relevo del Jeter en ese equipo. Para mí, vamos a ver, no sé cómo piensa la gerencia del equipo. Es un pelotero muy querido ahí en Nueva York. Y es un muchacho, es un buen pelotero y tiene su química ahí con el equipo. Y bueno, vamos a ver allí cómo funciona. Luke Boy ya muchas lesiones. Luke Boy para mí el equipo lo va a soltar. Tiene muchas lesiones. Un muchacho es muy talentoso, pero se lesiona mucho. ¿Y para qué tú quieres un pelotero que se te lesione tanto ahí?
Sí. ¿Qué tú harías en el infield? ¿Mantendrías a...? Bueno, te digo una cosa, el colombiano Gio Urchela lo hizo bastante bien. Gleyber Torres, ¿qué harías con Gleyber Torres?
A Gleyber yo le daría una oportunidad, una última oportunidad para el año que viene. Lo movería para segunda, pienso yo, y se pudiera buscar en la agencia libre un torpedero que son muy buenos los que hay. Y le hablo como gerente y voy a la oficina y le digo: Gleyber, siéntate aquí conmigo, mira, te voy a dar una última oportunidad este año, como dicen aquí en Cuba, el último chance. Si tú no me rindes este año, bueno, te voy a botar. Prácticamente tiene que ser así.
Y en el picheo, ¿qué haría para el picheo, para mejorarlo? Tú sabes que irónicamente el picheo de los Yankees en los últimos 2 meses ha estado bastante bueno.
Sí, la rotación abridora de los Yankees tiene muchos problemas. De hecho, Taylor lo hizo muy bien en los últimos partidos. Ya Corey Kluber fue contrato por un año. Yo no renuevo a Corey Kluber porque realmente después del juego sin hit, aquel que lanzó, nada, se lesionó, regresó y fue bastante intermitente. Sí. Luis Severino pudiera ser una buena oportunidad para el equipo, un buen tercer el abridor, y se pudiera buscar en la agencia libre, hay que buscar en la agencia libre otro as que acompañe a Gerricol, después de Gerricol, que sea un as, para mí, que pienso yo, un as en la rotación. Y bueno, con Gerricol, ese supuesto as, y Severino, está también Taylor. Y bueno, vamos a ver Domingo Germán cómo se recupera de la lesión. Y la rotación abridora se puede mejorar, pero sí. Bueno, vamos a ver hasta dónde está el equipo dispuesto a buscar, como decimos por acá.
Correcto. ¿Te quedarías con Anthony Rizzo o lo dejarías ir?
No, yo me quedaría con Anthony Rizzo. Es un buen
pero mediador, no con Joey Gallo.
Que lo necesita el equipo, ¿eh?
Sí. ¿Te quedaría con Joey Gallo en el left field?
Joey Gallo, no me quedaría con Joey Gallo. Saldría también a buscar, en la agencia libre. Joey Gallo, bueno, lo hemos hablado. Es un hombre que sí, conecta sus jonrones y sus cosas, pero se batea 200. Y todos los juegos se da mínimo dos ponches. ¿Para qué tú quieres un hombre así? Para nada. Yo realmente no quiero un hombre que se meta dos ponches por juego. Yo no lo quiero.
Correcto. Bueno, Rafael, obviamente no podemos votar a los Steinbrenner porque son los dueños del equipo, pero sí pueden votar a Cashman y sí pueden votar a Boone. Tú votarías a Boone y tú votarías a Cashman.
Bueno, mira, yo creo que el más culpable, si hay que ponerle una culpa al match en un día, es Boone. Cashman puede limpiarse diciendo, o tratar de limpiarse, porque hay una cosa que es la factual y otra la percepción. La percepción es malísima. ¿Okay? Y normalmente eso es lo que el público ve. Cashman puede decir que él trajo un equipo muy bueno, que simplemente no funcionó, y esa responsabilidad del manager, ¿okay? Porque comparado con el equipo de los Yankees, las medias rojas son una guerrillita, comparado con tu juego uno por uno. Aquí hice una comparación de equipos, y los Yankees tenían siete posiciones, consideraba ESPN que estaban sobre las medias rojas. Pero las medias rojas tiene a Alex Cora. Y Alex Cora es un señor manager, inspirador de pelotero. Eso es lo que hace falta. Ahora, hay muchos equipos de pelota, de baloncesto, en que el dueño no va ni al juego. Eso es un negocio que tiene él. Eso pasa con Steinbrenner. ¿Okay? Steinbrenner tiene que poner un gerente en tu negocio, como hace todo el mundo, y evaluar al gerente. Llegó y le va a decir, ¿cómo te fue, mi hermano? ¿O no? ¿Por qué te fue? ¿Y por qué te fue así? ¿Okay? Y quizás darle un chance. Al segundo no hay chance porque está perdiendo. Sí.
Bueno, último minuto para Michel Fleitas.
No, un saludo para ustedes. Agradecido de estar un miércoles más con ustedes. Y bueno, se terminó la temporada para mi Yankee, pero voy a seguir sobre todo ese playoff. Houston White Sox, que está muy, va a estar muy interesante, y ahí vamos a estar cargados de cubanos. Y felicidades para Yuli Urriel, campeón de bateo de la Liga Americana, que desgraciadamente no es reconocido aquí en Cuba por los medios de prensa ni por nada, pero por nosotros los fanáticos sí, lo queremos y nosotros lo apoyamos. Y felicidades para el muchacho. Un abrazo para él y ojalá el año que viene sea campeón de bateo también.
Muchas gracias a Michel Fleitas, que va a estar al tanto esta noche del comodín de la Liga Nacional entre los Cardenales de San Luis y los Dodgers en Los Ángeles. Ahí está la musiquita. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes por ahora. Yo regreso a las 10:25 y si me dejan a las 10:57 para anunciar lo que está ocurriendo en el partido por el Wild Card entre los Cardenales y los Dodgers. Hasta entonces, y en nombre de todos, damas y caballeros, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.